Huesca.
I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes, Cope Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes. Comenzamos los deportes para todas las emisoras Cope en la provincia de Huesca, en Benasque, en Barbastro, en Jaca y en Huesca Capital. Saludos de Pablo Barrantes. Con el 2-2. De la Sociedad Deportiva Huesca cosechado ayer en el Ciudad de Valencia, el equipo sigue con vida. De hecho, ha recortado un punto con la permanencia en esta semana de 3 partidos. Sin embargo, cada vez queda menos para el final y el calendario no es, bueno, no es ni más ni menos difícil. Ahora viene el Barcelona que no se juega nada. Luego hablaremos con Manolo Oliveros. Pero no gana. El Huesca no gana y el enfado de Francisco al final del partido, su decepción o resignación en sala de prensa, viene a decir que de punto en punto, como tituló Sergio Bravo en la crónica en Sport Aragón, no se consigue el objetivo. Sin embargo, también es cierto que no podemos negar que sigue habiendo vida. Muy compleja, pero sigue habiendo vida. A 6 ahora mismo del cuarto por la cola y enfrentamientos directos. No solo el Huesca tiene alguno, sino entre los que están metidos en el ajo hay muchos partidos de enfrentamientos directos. Pero ayer volvió a tocar, alzar la voz, volvió a tocar protestar. Lo hizo Petón, luego le escucharemos en esa zona mixta. Ayer estuvo en directo en nuestros micrófonos en la transmisión local, en Rock FM. ¿El por qué? Pues el miércoles protesta el presidente del Levante y ayer en una jugada polémica le favorecen al Levante. ¿Qué hace el Huesca? Pues no es que Petón estuviera demasiado beligerante, pero sí dijo, anda, catalán, presidente del Levante, le dijo en el palco, vaya puntito que os habéis sacado gracias a esos lloros. El penalti de Mantovani a Morales es fuera. O por lo menos nos atrevemos a decir que es dentro. Porque no ha habido ni una sola imagen de televisión. Ayer hacía foto en el tertulión por la noche en el tiempo de juego de COPE, que sí hay una imagen que fue la que vio el VAR y por la que el colegiado del VAR decidió decirle al principal que fue dentro. Pero esa imagen no ha trascendido, o al menos no se ha visto en las imágenes de los resúmenes televisivos de la Liga. Por lo tanto, como decía Guas, hay que tener un acto de fe. Y como no lo tenemos porque ya no nos fiamos, creemos que hay un error y que el penalti fue fuera. Miguel Barluenga, o sea, es decir, que no fue penalti. Miguel Barluenga,
hola,
muy buenas.
Buenas tardes.
Nos queda el recurso del pataleo, no queda otra.
Sí, nos queda pensar que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta y nos hemos mal pensado si aludimos a esas declaraciones de Kiko Catalán la pasada semana y a lo que pasó ayer. Yo tampoco he encontrado mucha información que me aclare que es un penalti según estableció el VAR ayer. A mí, al contrario, he visto imágenes de todo tipo, de televisión, de la agencia EFE.
El contacto es fuera.
El contacto parece que es fuera del área. A mí lo que me duele no es que la decisión del árbitro sea esa o no, es que no vaya al VAR. Es decir, en una situación tan dudosa y tan importante para el desarrollo del partido, ¿por qué el colegiado no acude al organismo auxiliar que le hubiera permitido salir de dudas? Yo, es lo que me fastidia de una situación que me conduce a ser mal pensado y a pensar que, oye, igual hasta hay prevaricación en esto de los árbitros, hay compadreo, hay malas decisiones a sabiendas y
lo hay.
Y esto es un tema que hay que volver a repensar para la próxima temporada, como tantas veces hemos dicho, que el VAR está muy bien, pero está mal utilizado.
No por el VAR, ni por los árbitros, pero vamos a brindar por Chimi Ávila, por todos los futbolistas del Huesca que siguen dejándose la vida por la permanencia. Ahora analizamos tácticamente lo que fue el partido de ayer, la apuesta valiente de Francisco, pero lo cierto es que a 7 partidos para el final, aun estando muy difícil, el Huesca tiene vida. Brindamos con Viñas del Vero y Supermercados Alto Aragón, porque todos los días nos trae noticias positivas, noticias de primera, noticias de la mejor liga del mundo, así que ahí seguimos y queremos agarrarnos con Viñas del Vero y Supermercados Alto Aragón. 3:34. Pues nada, habrá que llorar, pero ya lo hizo. Petón no tardó en pasar por la zona mixta para querer decir lo que dijo y que enseguida escucharemos. Carlos Reyes, muy buenas.
Muy buenas.
Hablamos de un planteamiento valiente de Francisco con sus luces y sombras.
Sí, ahí hablamos también de un volantazo interesante e importante que volvió a dar Francisco, dando síntomas de saber leer muy bien los partidos. Ya lo hizo ante el Celta en la segunda parte y lo repitió ante Levante ayer también en la segunda parte, contra el Celta sacando a Musto y recomponiendo todo, y ayer sacando a Yangel y volviendo a ingresar a Ferreiro, por ejemplo, y a Juanpi, que al final fueron los revulsivos del equipo, que es una pena que despierte y reacciones tan tarde, pero regalando toda una primera parte es muy complicado. Remar en contracorriente, remontar un gol o dos en muchas ocasiones es más difícil aún, y sí que hay que analizar la actitud y la parte defensiva, que era la parte fuerte, ¿no? Era piedra angular de Francisco, esa resurrección del Huesca hace dos meses o tres, y se ha venido a menos coincidiendo con la lesión de Miramón, coincidiendo con la lesión de Insua. No se ha dado con la tecla esa reorganización en la parte de atrás, porque ha tenido que improvisar por muchas razones que ya sabemos todos, jugadores que no son en su posición natural, que no se desempeñan ahí, y pues todo esto sumando poco a poco, grano a grano, pues hace que la Sociedad Deportiva Huesca se le escapen puntos, partidos y prácticamente se le escape la permanencia.
Nacho Olmedilla, muy buenas.
Hola, Pablo.
Tú me has dicho que has visto imágenes y tampoco ninguna te dice que el penalti es penalti, sino que la falta es fuera, pero bueno, que a ti te gusta más hablar de modo general, ¿no? ¿Hace bien el Huesca hace bien Petón ayer en volver a tomar el micrófono?
A ver, con todo lo que se está jugando ahora mismo, la Sociedad Deportiva Huesca, como todo el resto de equipos, pues no va a ser menos, ¿no? Y a dejarse llevar simplemente porque ha habido una injusticia, no pasa nada y seguimos adelante, ¿no? Pues si lo están diciendo todos, lógicamente el Huesca no va a ser menos, tampoco es la primera vez que se protesta, ¿no? Porque en el partido del Celta también casi más la afición, ¿no? Que en este caso el entorno del equipo o la directiva, pues puso el grito en el cielo. En mi opinión, no vale de nada, porque al final, el poder de cada equipo al
pero
final casi lo que
pero
más.
¿Cómo que no vale de nada, Nacho? Claro que vale. Claro. Solo hay que ver ayer lo del Levante. Claro que vale.
¿Tú crees
al final
que va
protesta
a
si queda
algo
allí?
¿No va a pues servirle
no lo,
algo?
Pues no lo sé, no lo sé. Pero a alguno le vale.
Pues sí, yo creo que al final es una cuestión de cada uno. No sé si le va a valer, pero lógicamente después de esto, pues sí, que hay que ponerlo. Estoy de acuerdo con Petón en sus palabras.
Pues enseguida le escuchamos, pero esta fue la jugada que marcó el partido ayer y que transmitíamos, narrábamos a través de Rock FM, a través del 87.7 o cope.es/Huesca. En un minuto se pasó de la euforia del empate a uno y con un Huesca superior, un Levante que era un flan, al penalti ya comentado.
La va a colgar.
Esta no es de cuchillos. La va a colgar Juanpi. Eso sí, está Chimi, Moy, Pulido, Diegues,
está la buena.
Cristian y Enrique Gallego. Ahí la pone Juanpi. Enrique Gallego. ¡Gol! ¡Gol!
Está dentro, gol.
¡Qué testarazo! ¡Gol!
Vientos ha reactivado a toda la Sociedad Deportiva Huesca. Los tres delanteros se incomodaban antes, ojo, en la primera parte.
Falta peligro. ¿Penalti?
Ha pitado penalti, sí. ¿No? Ha pitado penalti. ¿No? Ha pitado penalti favorable al Levante. ¡Penalti favorable al Levante! Lo ha pitado el colegiado, lo confirma el VAR.
Y nos quedamos así de perplejos, no por la falta, que era clara, de Mantovani, sino que lo confirmara el VAR, que era dentro. Y con qué rapidez, Miguel, con qué rapidez.
Hubo en la primera parte una acción similar con Javi Galán como protagonista.
Llevamos un día entero, porque han pasado casi 24 horas sin saber si ha sido dentro o fuera, y el VAR, y no sé qué imágenes se nutren los colegiados en Las Rozas para decidir en segundos. Oye, son fantásticos, ¿eh? Que era dentro. Alucinante.
El cero grande lo tuvo clarísimo, tanto en la jugada esta que te digo de la primera parte de Galán como en la de Mantovani a Morales. Y chico, yo digo que yo creo que las tomas de televisión, en todo caso, pues oye, no deberían ser escamoteadas nunca a los aficionados. Yo creo que debería ser de servicio público y de visibilidad absoluta este tipo de situaciones, cuando además son tan importantes para el desarrollo de un partido. Pues eso, yo vuelvo a decirlo de antes, me duele mucho que el colegiado pues salte como un resorte, porque eso, chico, llámame mal pensado, pero me incita a creer que es una decisión absolutamente viciada la que acaba tomando el madrileño.
Sí, yo ayer en la transmisión, sin ver ninguna repetición, es decir, en riguroso directo, creía que era penalti. Ahora bien, me he visto, no sé si 32 repeticiones, y cada vez estoy más convencido de que la falta y el contacto fue fuera. Es decir, si yo veo eso, que no soy experto ni muchísimo menos en temas arbitrales, ni estoy en la pomada, ¿cómo es que el colegiado no se toma su tiempo y se molesta en acercarse al monitor? Y pero lo que estoy viendo, vamos.
Es lo que más enfada, ¿verdad? Eso que es, no se acerca, sí, a verlo, correcto, al monitor.
Sí, sí, sí. Como esa despreocupación, bueno, si me equivoco no pasa nada, ¿no?
Que hemos tenido,
Petona, sí, perdón.
No, que hemos tenido nada, muy rápido, en el Alcoraz, situaciones similares y han estado
la 6 minutos.
Ojo, Petón. Sí, y hemos estado 6 minutos con el monitor a cuestas.
Sí, exacto. Pero cuando parece que no interesa tomarse tanto tiempo, en fin, venga, ahora sí, Petón.
Yo la he visto repetida. Claro, me parecía que ha sido fuera después de verla repetida, pero luego te escriben desde algún medio, desde la tele y tal, y te dicen, tenemos la imagen parada. Y el momento del contacto, no del arranque de la jugada, hay una falta fuera del área. Lamento que eso, si se confirma, vaya a matizar negativamente una tarea arbitral formidable, porque me parece que del Cerro hoy ha hecho un partidazo.
Pero no, claro, si eso vaya a verla, te duele.
Bueno, es que si ahí hay unas rayas que se fijan, y si desde arriba le dicen, las rayas están diciendo, igual que no ha ido a verla de la primera parte, la de Galán. Pero es que a veces no entiendes el criterio de arriba. O sea, yo a Kiko, medio en broma, medio en serio, a Kiko Catalán le he dicho, apúntate un puntazo hoy, querido. Yo creo que Kiko estuvo muy bien en la defensa de los intereses de su club el otro día, y hoy tiene que estar más contento que disgustado. Y yo al revés, si, desde luego, si se confirma el asunto. Digo que es doloroso que el VAR, en ocasiones, emponzoñe un poco tareas arbitrales tan bien firmadas como la del Cerro hoy.
Bueno, es dorar un poquito y criticar. Lo sabe hacer muy bien Petón, porque a lo mejor es cierto que tampoco le conviene al Huesca volver a emitir un comunicado como aquel después del agarrón de Arambarri a Damián Musto en Getafe, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también hay que decirlo, ¿no? Se puede decir con una sonrisa, como lo hizo ayer Petón, con toda la ironía del mundo, el presidente del Levante ha sacado un puntazo, pero lo saca él el miércoles del partido de ayer. Pero bueno, la realidad es la realidad. La foto que decía que le había llegado Petón de un medio y tal, bueno, es de foto. Pero esa imagen yo no la he visto. No sé si la habéis visto vosotros, que os movéis mejor por redes sociales.
Yo creo que se han ocupado bien y preocupado de que no se filtrara esa fotografía, será elocuentemente contraria a los intereses del VAR.
Bueno, pues eso es prevaricar.
Pues eso.
Claro. No, pues que ayer Fouto dice en COPE por la noche que hay una imagen clara que se ve que es dentro, pero no sale esa imagen.
Pues qué casualidad. Pues sí. Porque me han salido imágenes, que son directamente proporcionales a la gravedad de la decisión del Cerro Grande, pero bueno, la imagen clave no ha salido, ¿vale? Pues nada, pues ya está. Hacemos un ejercicio de fe y pensamos que es penalti.
Y con eso nos quedamos, sí, sí. Enrabietados nosotros mismos y a salir a tomar aire y esperar que venga el siguiente partido.
Bueno, sea que vamos a cambiar el tercio del penalti, tácticamente no sé si queréis decir algo más, o jugó con los tres delanteros de inicio, ha olvidado ya la defensa de cinco, volvió a jugar Pulido de lateral, bueno, no tiene otro. Y bueno, pues el planteamiento fue de menos a más por el corazón de siempre, a más por el pulmón y por la garra que le echa este equipo, protagonizado en un futbolista principalmente, y yo creo que él tira de los demás, que es Chimi Ávila, y también dejó a las claras el partido un central que no está para jugar en primera división a día de hoy, puede tener muchísimo futuro, que es Diéguez.
Quedó retratado.
El primer gol de Levante queda retratado en esa acción. Sí, sí. Con Morales y, bueno, y alguna otra más. Diéguez estuvo ayer especialmente blandito. Ojo, no se perdió, no se consiguió el triunfo por Diéguez. No, tampoco hay que decir eso, ni mucho menos. Pero que puntualmente estamos en primera división, competitividad máxima, y Diéguez no estuvo a la altura.
También yo quiero aclarar una cosilla, es ya mi punto de vista. Aparte de errores arbitrales, aparte de VAR, dejando eso estacionado y aparcado fuera, También es verdad que los saques de esquinas, por ejemplo, quedaron 10-1. Por ejemplo, que en la primera parte no se chutó a puerta en todos los 45 o 46 minutos. Y también es verdad que la Sociedad Deportiva Huesca, lo que era su fuerte, que era defender, pues ahora lo hace, defiende muy largo. Es decir, no sale a ahogar. Y lo comentábamos en la transmisión, Pablo, no sé si lo recuerdas. Era muy tímido, muy tibio, esperando al rival. No salía a morder, a quitar. No se estaba, parecía que no se estuviera, sobre todo en la primera parte, jugando la vida. Y simplemente concluyo que no es lo mismo amontonarse atrás que defender bien. Y el Huesca en varias ocasiones, sobre todo en las primeras partes de los dos últimos partidos, se ve amontonado.
Pero al final el sistema lo hacen los futbolistas.
Sí,
es decir,
eso está
el planteamiento de Francisco podemos estar más o menos de acuerdo, pero es que al final, si Dieguez comete errores flagrantes, si Mantovani, bueno, pues ayer estuvo bueno, pues con luces y sombras también, si Pulido no es lateral diestro, y así, etcétera, etcétera, podemos seguir, pues claro. Luego podemos hablar del sistema, de la colocación, de la intensidad o de la actitud, sí. Pero
entonces
por encima de todo, ahí está la calidad.
Pero exactamente.
Creo, porque estamos en primera división.
Sí,
la actitud de un futbolista puede ser la misma en primera que en tercera, pero el salto lo da la calidad.
Pero me lo has dejado votando y ya te remato a portería. Si estamos de acuerdo y que lo estoy contigo, quiere decir también que hay otra conclusión. Que hay alguno que otro jugador que no es de nivel de primera división.
Y si lo tiene, tampoco lo ha demostrado este año. Que voy con Cucho. Que ayer también le atizamos un poco la transmisión. Fue el cambio, y un cambio además de esos, no como el de Musto Miguel en la primera parte del otro día, que todavía marcan más, pero también fue un cambio como diciendo, vamos a reaccionar, y reaccionamos quitando a Cucho, poniendo a Ferreiro. Y luego salió Juanpi, que también fue decisivo. Pero es que el colombiano no está.
No está, y yo creo que no porque ayer marcasen tanto Enrique como Chimi Ávila se tiene que juzgar al colombiano por la menor eficacia. Yo creo que fue el menos inspirado de los tres de ataque en la primera parte, el más disperso, el que recibió siempre el balón y tuvo menos ocasión para brillar porque no le salió, no tuvo el día. Y creo que también es una forma de jugar ahora mismo la de colombiano, la de Cucho, que no se adapta al ecosistema del Huesca. Me explico. En un Huesca, además fue muy sincero Francisco en la rueda de prensa cuando dijo que tenemos la obligación de atacar, defendemos peor porque tenemos que atacar más y podemos ganar como podemos perder los partidos. Fue muy sincero y eso se explica en un equipo tan a veces obligado a atacar y por tanto desordenado, el que está como pez en el agua es Chimi Ávila. Y en un equipo con balones largos, con jugadores como Ferreiro y como Juan Piañor, que entraron ayer en la segunda parte, que ponen bien los balones, el rematador nato que es Enrique Gallego lo agradece, vamos, en el alma, y hace un canto a la amistad con sus compañeros. Pero ¿qué pasa? Que ni Cucho es rematador como Enrique Gallego, ni tiene la chispa de ir hacia adelante y de cargarse al equipo encima como Chimi Ávila. Y se queda a mitad de camino y en tierra de nadie, y no brilla.
Por cierto, ayer destapamos en zona mixta un debate del que ahora mismo se habla mucho en Huesca. Ya comenté en la transmisión ayer que había una corriente por la ciudad de días pasados sobre Chimi, sobre lo contenta que está la afición con este futbolista y esa popularidad que va increciendo de que continúe la temporada que viene. Pues bien, en zona mixta ayer no había muchos compañeros, pudimos hacer una entrevista un poquito más sosegada con Chimi y le preguntamos esto.
¿Tú te quieres quedar? Porque todavía el Huesca no se ha puesto en contacto con tu club en Argentina. ¿Tú quieres seguir? ¿Esto está hablado ya aquí?
Bueno, la verdad que esa pregunta aún no me la habían hecho, pero bueno, yo tengo hasta junio, mi último partido va a ser la última fecha. Bueno, la verdad que me tengo que regresar a Argentina, aún no se habló nada de eso. Mi cabeza voy a estar, si me toca marchar, dejar a Huesca en la permanencia, pero bueno, sabemos que está difícil, pero como digo, no es imposible y trataré de disfrutar a la gente y al club lo más que pueda hasta mi último partido.
¿Pero tú quieres seguir el año que viene?
Yo siempre, porque fue el club que me dio la oportunidad de crecer, es el club que me hace sentir como en mi casa y bueno, la verdad que es triste, pero bueno, sabemos que hay un porcentaje que no me voy a quedar, pero mi familia hoy le gusta Huesca, le gusta quedarse acá, pero bueno, ya no depende de mí eso tampoco.
Pues parece, Miguel, por estas palabras, que Ezequiel no va a seguir en el Huesca.
Sobre todo en la parte final de su alocución, ¿verdad? Cuando dice que parece difícil su familia y alude a temas más personales, que ha estado a gusto y está a gusto en estos dos años que lleva en la ciudad, más que deportivos. Hombre, yo creo que su deseo va a ser seguir en Europa, que el San Lorenzo de Almagro entenderá que su proyección le va a conducir a mantenerse en el fútbol europeo. Ojo, lleva 8 goles. Es que estaba mirándolo antes. Lleva más goles, por ejemplo, que Carlos Bacca, el del Villarreal. Lo mismo es que Bale. Más goles que Coutinho. O sea, 3 jugadores que deben cobrar un poquito más que Chimi Ávila en sus respectivos
algo más,
clubes.
Algo más, sí.
Y yo creo que este año le está dando un gran cartel.
Que tiene cartel para estar en la máxima categoría, sí. Y si el Huesca baja, pues no se lo va a poder quedar. Y eso que, como decía, lo que para mí era una sensación de palpar por la ciudad sobre Chimi, esto que estoy contando, Miguel, ya se ha trasladado a los WhatsApps y redes sociales que va a haber un llamamiento, ¿no?, a Chimi.
Sí, está ya rulando por los WhatsApps y redes sociales una actividad, una reivindicación curiosa, y es que para el partido del próximo sábado contra el Barça, en el minuto 19 ya se está animando a los aficionados a que, ya digo, en el minuto 19 se cante Chimi, quédate.
¿Qué os parece, Nacho, Carlos?
Se lo ha ganado. Nos guste más el fútbol de Chimi, estemos más o menos de acuerdo con sus haceres deportivos dentro del terreno de juego, se lo ha ganado a pulso. Y si alguien se merece esa solicitud de continuidad, por supuesto es el Chimi Ávila, que se ha identificado bien, que se ha cosido, ¿no?, el escudo a su sangre, a su pecho, y ha tirado el equipo en las situaciones y en el momento más crítico de todos.
Muy merecido. Yo creo que es el ejemplo, ¿no?, máximo de que cuando se quiere, o la voluntad que tiene alguien de llegar lejos, en este caso un deportista, un futbolista, lo consigue, que a pesar de no ser el más dotado técnicamente o tácticamente, hemos visto cómo es capaz de levantar a un equipo, a una afición y a una ciudad.
Totalmente. Vamos a ir a Barcelona porque el sábado es un día muy especial, al margen de la clasificación, primero contra último, y además el Barcelona va a llegar con el título ya en el brazo, después de la victoria frente al Atlético de Madrid el pasado sábado por 2-0. Manolo Oliveros, COPE Barcelona. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Pablo?
¿Eso significa que puede llegar más relajado?
Yo creo que sí, pero no relajado por la liga en el bolsillo, porque eso no relaja, sino que estarían contentos, excitados y tal, sino porque afortunadamente para el Huesca en este caso, pues Piqué y Suárez no estarán. Pero es que al margen de estos que vieron la cartulina amarilla el otro día para limpiarse y tal, de que era el futuro, al margen de eso, el Barça juega el próximo miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Copa de Europa frente al Manchester, y es que la vuelta es el martes, día 16. Por lo tanto, aunque Piqué y Suárez no hubieran visto la cartulina amarilla, seguramente tampoco jugarían ellos y otros. Por lo tanto, será un equipo B con muchas rotaciones el que juegue el próximo sábado en Huesca.
La pregunta del millón, ¿va a viajar Messi?
Pues
apostarías que no, ¿no?
Yo diría que no, que no tiene necesidad, ¿no? Es que han jugado muchos partidos estos días, jugando entre semana contra el Villarreal, Español, Atlético Madrid, y entre semana, fíjate que viajó pero no jugó hasta el final en Villarreal. Uh-huh. Con lo cual, en este caso, si me das a elegir, yo diría que es uno de esos partidos, como el partido contra el Sevilla de la Copa del Rey, que daba la vuelta, que no es necesario que esté. Por lo tanto, bueno, ojalá esté para la gente que vaya allá y lo pueda disfrutar, pero da la impresión de que va a reservar muchísimo Valverde, porque además tiene la lección aquella aprendida del día de la Roma, ¿no? Que al margen del resultado, que era muy favorable, 4-1 para el partido de vuelta, resulta que jugaron un sábado contra el Leganés y jugaron prácticamente los 11 habituales, y después, claro, jugaron el martes contra la Roma y pasó lo que pasó. Entonces, si juegas el martes contra el Manchester United y el sábado estás en Huesca, me parece incómodo, ¿no?, para la gente más habitual, y por lo tanto yo creo que en principio no jugaría.
Es lógico, a ver qué sucede el miércoles en Champions. Y ya iremos descifrando qué 11 puede poner Valverde en el Alcoraz el próximo sábado. Oli, ¿cuál es el plan del Barça? Es un desplazamiento cercano que harán en autocar, ¿no?, como en Copa hace unos años.
Bueno, yo creo que van a ir el día de antes, ¿no? O sea, jugándose el... No tienen todavía el planning, o por lo menos no lo han dicho públicamente, ¿no? Pero jugándose las 4:15 de la tarde, porque el otro día, el día de la Copa del Rey, era Copa, era partido de ida, queda la vuelta y juegas tarde, no sé si eran las 9:00 p.m. o las 9:30 p.m. y tal, ¿no? Uh-huh. Pero ahora no, ahora juegas a las 4:15 de la tarde, por lo tanto han de viajar el día anterior, hospedarse allá y volver. Yo creo que ese va a ser el plan, no sé si en autobús o va a ser... ¿Hay aeropuerto en Huesca?
Sí, lo hay, sí.
pues son capaces de ir en avión, como como fueron a Castellón. Si hay aeropuerto, fueron a Castellón, por ejemplo, también en Castellón está a 3 horas de Barcelona, cuando jugamos contra el Villarreal.
Sí, bueno, pues en lugar de ir en autobús... En autobús son 3 horas, más o menos, un poquito menos en coche.
Más o menos, exactamente. Entonces, si a Castellón son capaces de ir en vuelo charter, porque son 20 minutos de vuelo, yo creo que si ellos pueden... Es lo que pueden hacer.
Está claro. Bueno, pues estaremos pendientes también del plan de viaje. Ole, gracias, que vamos hablando estos días. Un fuerte abrazo.
Igualmente, Pablo, un abrazo.
Oye, yo lo tengo muy claro. No tengo ninguna ganas de ver a Messi, ¿eh?
Fíjate que...
Pero que vamos a ver, que es que el Huesca todavía tiene vida. Y si tiene vida, al Barcelona hay que ganarle el sábado. Es que hay que ganarle. Y el Barcelona tiene la liga hecha y va a estar pensando en el Manchester partido entre medias de la ida y la vuelta. Es que a Messi ya se le ve por la tele, que eso no es el partido celebración de Copa del Rey, ¿no? De 16avos, que sale el sorteo. Jiji, mira qué bien, viene el Barça, un equipo de segunda B. No, perdona. Esto hay que ganarlo el sábado.
Yo a Messi lo tengo.
Y si no viene Messi, mejor. Y sin Piqué, sin Suárez, y por qué no traen al B entero, ¿no?
Claro, yo a Messi lo tengo repetido en el álbum de Panini, o sea que yo lo tengo más que visto, que se quede en su casa, así que claro que sí, ese hilo de esperanza que tiene el Huesca, tenemos que agarrarnos. Oye, hagamos un ejercicio mental y un ejercicio de fe, ahora que estamos al porto de la Semana Santa, y si le ganamos al Barça, ¿qué? ¿Volvemos a estar en la pomada? Pues claro que sí, o sea, queda por todas.
Hombre, desde luego, ¿eh? Ganamos al Barça y ojo cómo se pone el partido del Rayo Vallecano, ¿eh? El Sábado Santo, ¿eh?
Vale,
por cierto, Miguel, entrenamientos a partir de mañana, todos a puerta cerrada.
Sí, una medida inédita, por lo menos que yo recuerde, en la Sociedad Deportiva Huesca sí lo ha habido de manera parcial y aislada, entrenamientos a puerta cerrada, como digo, pero no una semana completa, que es lo que va a suceder a partir de mañana, entrenamientos de martes a viernes, todos los días a las 11, en diferentes escenarios, pero todos ellos a puerta cerrada, es decir, que solo habrá tiempo de 15 minutos para tomar imágenes. Y el jugador de cada día que hablará antes, hablará a las 10:30, pero sí, toda la semana
a cubierto. Y no parece que vaya a ser una cosa puntual, sino parece que esto ya va a ser de aquí hasta el final de temporada. A mí me sorprende, no tanto porque en el fútbol profesional está a la orden del día, casi todos los equipos están a puerta cerrada. Me sorprende porque el Huesca sí había presumido siempre de ser un equipo de abrir entrenamientos y presumir, además, insisto, por ello, ¿eh? Se lo he oído alguna vez al presidente Agustín Lasaosa. Entiendo pues que Francisco lo haya puesto, aunque no nos guste, ¿no?
Grandes momentos exigen grandes tomas de decisiones y yo creo que Francisco tampoco será el hombre más feliz del mundo tomando esta determinación, pero oye, considera que es la correcta, lo vamos a respetar totalmente.
Se bunkeriza el equipo para este final, es como una conjura, ¿no? Quizá un elemento más de máxima concentración, ya el último aliento que queda, hay que sacar los 3 puntos ya en cada encuentro como sea y
tal cual.
Sí, y punto, y ya está.
Sí, prevalecerá la cultura de la unidad, de aislarnos del exterior y de que haya el menos ruido posible alrededor del equipo. Sí, en ese sentido yo lo entiendo. Informativamente y periodísticamente me da una patada, pero oye, hay que respetarlo como aficionado y como entendedor de la situación del club. Pues
en 20 segundos, ¿cuál es el planning precisamente?
Pues como decimos, entrenamientos a las 11 de la mañana de martes a jueves, mañana para empezar en el Monte Aragón, después seguirán en el Pirámide y en el Alcoraz el miércoles y en el Pirámide jueves.
Y mañana hablaremos del gran triunfo de Levitec esta semana y también del gran triunfo del Balonmano Huesca B, que se impuso en esa fase de la que hablaste el viernes.
Campeón de Aragón, así que ahora se jugará el ascenso a Primera Nacional en la fase nacional y el Evitec, que batió su récord de victorias en el Eboro, 17, está vivo en la lucha por el playoff y, por cierto, el club, muy rápidamente te cuento, ha lanzado una iniciativa para llamar a la afición en los partidos contra Lleida, Básquet, Araberri y Valladolid para que haya un pack de 3 entradas disponible a 20 euros por persona.
Envasados del Pirineo. Somos una empresa especializada en la fabricación y distribución de soluciones innovadoras para tratamiento de aguas, fundamentalmente piscinas y salud animal, sin olvidarnos de la agricultura, industria alimentaria, torres de refrigeración, lavandería, sector farmacéutico. Somos una empresa serrablesa presente en 67 países y sin límites, como la Sociedad Deportiva Huesca en Primera.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Ibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Ibor, mejora tu calidad de vida.
Agricultor, para las obras de reforma de sus instalaciones, confíe en Arizón y Gracia la diagnosis, retirada y gestión del amianto. Preservar la salud y el medio ambiente es labor de todos. Visite nuestra web arizonigracia.com.
Sí, y Moide, lo tengo clarísimo, no había pensado en otro. Moide, los camiones rojos, materiales de construcción, el cemento, el mortero, las colas, las placas.
Moide.
Y si lo quieres dejar niquelado, confía en una empresa de primera. Moide. Tienes todo. Moide, materiales de construcción, en la Magantina.
Moide.
Los camiones rojos. Moide, Ronda Industria, Parcela 5, Huesca.
Llegamos a las 4, hasta mañana, chicos. 3:25, mañana volvemos.